Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Terrorismo en Nigeria.
Casi 6.000 miembros de Boko Haram se rindieron en las últimas semanas.
Polémica en Estados Unidos.
Los republicanos ven un modelo a seguir en la ley que prohíbe el aborto en Texas.
Impunidad en Paraguay.
Se cumplió un año del asesinato de dos niñas argentinas en una operación contra el Ejército del Pueblo.
Cambio en Japón.
El primer ministro Yoshihide Suga anunció su intención de dejar el cargo.
Extremismo.
Un ataque terrorista en Nueva Zelanda dejó varios heridos.
Problemas en El Salvador.
El país vive una difícil situación económica mientras se debate la adopción del Bitcoin. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Repliegue.
Casi 6.000 integrantes del grupo terrorista Boko Haram se rindieron ante las autoridades nigerianas en las últimas semanas.
De acuerdo con el portavoz del ejército, entre ellos hay soldados rasos y comandantes, además de sus familias.
En el mes de junio, la milicia confirmó la muerte de Abubakar Shekau, su líder, desde el año 2010.
En Órbita dialogó con Solana Ledesma, estudiante avanzada de ciencia política, integrante del área análisis de África del Observatorio Universitario de Terrorismo de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Ante la muerte de este líder, se plantean en realidad diferentes situaciones o escenarios. Obviamente hay, primero que nada, un conflicto de facciones, porque hoy por hoy ISWAP, que es la facción que depende del Estado Islámico, se está ubicando en el territorio y está terminando de, o bien, absorber a los antiguos generales de Boko Haram, o bien de combatir a aquellos que no se quieren unir. Y como consecuencia de eso, es que muchos antiguos militantes del grupo o bien se rindieron, o bien volvieron a sus antiguas aldeas, o bien vemos también que se reagrupan. O sea, se unen a ISWAP o están reagrupándose a fin de generar su propio grupo terrorista. Digamos, está todo así como un tanto inestable en el Estado.
Este proceso puede llevar a la supremacía de ISWAP, en español Provincia de África Occidental del Estado Islámico, grupo terrorista prohibido en Rusia.
La organización surgió a partir de excombatientes de Boko Haram que no estaban de acuerdo con atacar objetivos civiles como los secuestros masivos.
El ataque a población civil era algo con lo que no todos concordaban y lleva a esas decisiones. Entonces, por ejemplo, ISWAP tiene una tendencia más bien a atacar a policía federal o a militares o bien a gobernantes, digamos. Fundamentalmente es eso lo que lleva a la decisión. De hecho, Boko Haram se declara leal a Daesh, al Estado Islámico, y el mismo Estado Islámico es como que da la bajada de desplazar a Shekau como líder. Y cuando este es desplazado, refunda de nuevo Boko Haram, y ahí terminan las dos facciones separadas, ISWAP, que sería, digamos, la facción en Nigeria leal a Estado Islámico, y Boko Haram, que era básicamente la facción de Shekau.
De acuerdo con la información oficial, 565 de los terroristas que se rindieron fueron entregados al gobierno de Borno, uno de los estados de Nigeria.
Según consigna el medio All Africa, los insurgentes estarían libres, lo que causó desconcierto de los habitantes, muchos de ellos desplazados por la violencia.
Se preguntaban cómo los insurgentes arrepentidos podrían ser liberados luego de rendirse, considerando que muchos pasaron años lanzando ataques, cita el medio.
Una de las grandes cuestiones que por lo menos desde mi punto de vista se está analizando a nivel Estado, es cómo lograr la reinserción de esas personas que estuvieron tantos años dentro de esas organizaciones. Es como todo muy incierto, no hay protocolos como que seguir como cosas ya consignadas entre todos los Estados o que sean sabidos a nivel global de cómo enfrentar esta situación. El terrorismo realmente yo creo que desde el 2001 que se hace, o que quizás tiene tanta difusión lo que es el terrorismo internacional, sigue siendo un fenómeno muy desconocido. Así que será cuestión de ver cómo el Estado nigeriano decide enfrentar estas cuestiones y esperemos que, porque realmente uno lo espera, que sea un verdadero triunfo para Nigeria.
De acuerdo con Naciones Unidas, la acción terrorista de Boko Haram provocó 35.000 muertes y más de 2 millones de desplazados internos.
Polémica en Estados Unidos.
Estados republicanos ven un modelo a seguir en la ley de aborto de Texas.
Mississippi, Arkansas, Florida, Indiana, Dakota del Norte y Dakota del Sur estudian impulsar medidas similares.
Por su parte, el presidente Joe Biden rechazó la decisión de la Corte Suprema de negarse a bloquear la ley que restringe el aborto en Texas.
Según el mandatario demócrata, este fallo amenaza con provocar un caos inconstitucional.
La normativa vigente desde el miércoles 1 de septiembre prohíbe la generación de abortos una vez que los médicos detecten el latido cardíaco fetal.
Esto suele ocurrir a las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se hayan percatado de su embarazo.
La ley permite a cualquier persona demandar a los médicos que practican abortos o a toda persona facilitadora del procedimiento.
El estado de Texas además ofrece $10,000 a quien denuncie un aborto.
Para Biden, esto es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de una mujer bajo Roe versus Wade, la ley durante casi 50 años.
Roe versus Wade es el caso histórico de la Corte Suprema de 1973 que consagró el derecho de la mujer al aborto en Estados Unidos.
Esta ley es tan extrema que ni siquiera permite excepciones en el caso de violación o incesto, afirmó el presidente demócrata.
La Casa Blanca prometió que el gobierno federal buscará una respuesta inmediata para garantizar el acceso a abortos seguros y legales en Texas.
Esta semana, las clínicas de aborto en estados vecinos han reportado un aumento en el número de mujeres tejanas que buscan someterse al procedimiento.
Impune.
A un año del asesinato en Paraguay de las dos niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, el crimen sigue sin resolución.
Las niñas de 11 años fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta en un ataque al Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, en el departamento de Concepción.
Las menores eran primas y vivían con su abuela en la provincia argentina de Misiones, fronteriza con Paraguay.
Allí cruzaron a finales de 2019 para ver a sus padres, integrantes del EPP, pero no pudieron regresar a causa de la pandemia.
En órbita consultó al abogado Eduardo Suárez, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.
El doctor lamentó que, pasado el primer año del asesinato, el Estado paraguayo se mantenga negligente en sus responsabilidades.
Pero destacó que en una reunión con el vicecanciller argentino Pablo Tetamanti, Paraguay confirmó su aval ante organismos internacionales del planteo de la Gremial de Abogados.
Pero el Estado paraguayo se niega a todo. O sea, pasó un año, un poco para que ustedes, compañeros, y la audiencia puedan entender la gravedad de esto. Pasó un año y va a ser casi un año también ahora el 30 de la desaparición de Lichita, y hasta ahora el Estado paraguayo no ha contestado los requerimientos y no ha hecho lo que los organismos internacionales les han pedido. La Gremial de Abogados va a seguir, por supuesto, insistiendo. Ahora, anteayer tuvimos una reunión en la Cancillería Argentina, convocada por ellos, nos atendió en persona el vicecanciller Tetamanti y varios altos funcionarios, y nos anunciaron que iban a presentarse como amicus curia en los organismos internacionales avalando la postura de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina. Así que vamos a insistir para que manden una misión. Nos adelantaron que en principio que sí.
El caso no se agota en el asesinato de las niñas, porque en diciembre de 2020 fue anunciada la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida como Lichita.
Se trata de una menor de 15 años, prima de Lilian y María, e hija de dos integrantes del EPP.
Suárez denunció que, conocido este caso, tanto una delegación de la gremial como otras comitivas argentinas fueron rechazadas en su intento de ingreso a Paraguay.
Menos de un mes que ocurrieron los hechos, mandamos a un compañero nuestro, el doctor Gustavo Franquet, con otros compañeros más, con Germán Lovari, con otros compañeros, y que estuvieron, se asentaron, se metieron en Paraguay, llegaron hasta el lugar de los hechos, llegaron hasta el lugar de enfrentamiento, hablaron con distintas comunidades aborígenes de ahí. Esa primera misión oficial de la Gremial de Abogados fue hostigada duramente por la Fuerza de Tareas Conjuntas, prácticamente pisándole los talones. Con cada comunidad que se hablaba, inmediatamente caían los camiones de la Fuerza de Tareas Conjuntas con personal armado y uniformado, interrogaban a los pobladores de la zona sobre qué hablaron con nosotros. Y finalmente, ante esa situación, decidimos levantar la misión después de prácticamente 2 semanas. y regresar a Argentina y profundizar este camino por el que ahora estamos transitando. Después sí, hubo sí otras misiones de algunas otras organizaciones, pero la última efectivamente no la dejaron entrar.
El abogado manifestó que luego de un año de trabajo, los hechos muestran que el Estado paraguayo boicotea toda la investigación.
Y efectivamente hay un debe muy, muy grande. Lo que hicieron fue, le sacaron las ropas originales que llevaban las nenas, las vistieron con uniformes militares que en las fotos se ve que no tienen ningún rasguño. Después también le sacaron esas ropas, quemaron todas las ropas, o sea, las que llevaban, las que les pusieron para evitar pericias, e hicieron desaparecer los videos. Dijeron que los videos finalmente fallaron. Hicieron desaparecer absolutamente todas las pruebas con participación directa del presidente. Si ustedes ven, al otro día fue el presidente, el propio presidente se lo ve y dijo era una operación exitosa contra la guerrilla, lo dijo él mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado paraguayo está boicoteando absolutamente todo lo que tenga que ver con la investigación de las nenas.
Escuchábamos al abogado Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina.
Cambio en Japón.
El primer ministro Yoshihide Suga anunció su intención de dejar el cargo.
El líder no volverá a postularse a la presidencia del Partido Liberal Democrático en las elecciones del 29 de septiembre.
Suga declaró que tiene previsto presentarse a la instancia, pero reconoció que liderar la gestión ante la pandemia y hacer campaña al mismo tiempo lo afectó.
El político que lleva un año en el poder tras la salida de Shinzo Abe por motivos de salud enfrenta fuertes críticas de la ciudadanía.
Su popularidad se derrumbó del 70 al 25% en solo un año por su respuesta a la pandemia considerada lenta y fallida.
A esto se sumó la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio entre julio y agosto, mientras la capital enfrenta un repunte de contagios de coronavirus.
El Partido Liberal Democrático cuenta con la mayoría en el Parlamento, por lo que el nuevo premier será elegido por esta fuerza política.
La campaña arranca de forma oficial el 17 de septiembre.
La decisión de Suga es un mecanismo de la formación para confirmar su nuevo líder antes de las parlamentarias fijadas a finales de noviembre.
Conmoción.
Un ataque terrorista en Nueva Zelanda dejó varios heridos.
La primera ministra, Jacinda Ardern, calificó de atentado la acción de un extremista a clientes de un supermercado en la ciudad de Auckland.
6 personas resultaron heridas, en tanto el agresor fue abatido por la policía en los primeros 60 segundos del ataque, dijo Ardern.
El ataque fue con cuchillo y de forma indiscriminada hacia las personas en el lugar.
El individuo era un migrante que llegó al país desde Sri Lanka en 2011.
Desde 2016 era vigilado por los cuerpos de seguridad nacional por razones que las autoridades no especificaron.
La premier definió al extremista como un lobo solitario que simpatizaba con el autoproclamado Estado Islámico ISIS.
Esta organización ha sido designada terrorista por Naciones Unidas y proscrita en varios países, entre ellos Rusia.
Ardern enfatizó que la acción fue obra de un individuo, no una fe, ni una cultura, ni una etnia, sino una ideología individual que no tiene apoyo aquí.
La ciudad de Auckland está bajo un confinamiento estricto para controlar un brote de coronavirus.
La mayoría de los locales comerciales están cerrados y los residentes solo pueden salir de casa para comprar comida por motivos médicos o para hacer ejercicio.
Momento clave.
El Salvador atraviesa una difícil situación económica a la que se suma el impacto de la adopción del Bitcoin como moneda oficial en las clases populares.
La decisión podría ser el principal escollo para el presidente Nayib Bukele, quien no parece encontrar una resistencia a sus reformas constitucional y judicial.
Una encuesta del diario La Prensa Gráfica informó que 84,7% de los salvadoreños aprobó el trabajo del mandatario en sus 2 años y 3 meses de gestión.
Mientras un 12,3% la desaprobó y un 2,9% se inclinó por no responder al sondeo.
La Asamblea Legislativa aprobó 2 proyectos de reforma de la orgánica del Poder Judicial y de la Fiscalía General para combatir la corrupción.
Estos cambios implican la jubilación automática de alrededor de 1/3 de los jueces del país cuando cumplan 60 años.
Las reformas se suman a la destitución del fiscal general Raúl Melara, promovida en mayo de 2021 por Nuevas Ideas, el partido político de Bukele.
El oficialismo pondrá a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional que cambia 215 de los 274 artículos de la Carta Magna e incorpora 7.
El sociólogo Luis González explicó a Sputnik que los sectores críticos temen por una concentración de poder con estas reformas.
en la opinión de los sectores críticos, está dando esta dinámica de concentración, digamos, de poder, ¿verdad? Y de, digamos, de ser que el Ejecutivo, en una tradición muy larga en El Salvador de presidencialismo, pues el Ejecutivo concentre una parte significativa del poder, tanto en la Asamblea, que ya hay, ya eso se está dando, como también en el órgano judicial. Pero eso es, digamos, del lado de los sectores críticos, del lado de la gente y otras presiones ahorita. Hay una llegada de una moneda nueva que va a llegar al país. Hay una preocupación, digamos, e incertidumbre acerca de cómo va a ser el impacto de este Bitcoin, que es la moneda que comenzará a circular pronto, ¿verdad? Ya está legalizada. Y entonces esto ha generado en la sociedad, digamos, en amplios sectores, como una preocupación más de tipo económico y del tipo de cómo vamos a hacer para manejar con esta nueva moneda que en el tema institucional político.
Para González, la falta de movilizaciones se explica porque la gente está más preocupada por su economía que por los cambios institucionales propuestos.
La preocupación, digamos, popular, de clase media, de clase, digamos, popular, anda más por ahí, anda como más centrada en cómo van a sobrevivir ante dinámicas económicas que están muy feas en El Salvador. Desde el 2020 El Salvador ha entrado en un tipo de recesión económica, no drástico, pero sí como constante. No se siente mucho porque la gente vive paliando con remesas y otro tipo de ingresos su condición, pero la condición económica de El Salvador ha empeorado. Entonces, esta preocupación, digamos, es más fuerte que las dificultades institucionales, que para muchas personas se ven como algo lejano, como algo que no me atañe. Por eso en El Salvador no hay movilizaciones ni protestas sociales en torno a los cambios políticos, institucionales. No sabemos si el tema económico va a generar algún tipo de, digamos, malestar social. Eso todavía no se ha visto y no sabemos.
González admitió que de a poco se percibe cierto tipo de insatisfacción contra Bukele, incluso en tres sectores que lo apoyaron.
El especialista advirtió que la incertidumbre económica puede ser clave para encender la chispa.
Unas encuestas están revelando algún tipo de insatisfacción de personas incluso que lo apoyaron. Pero no son encuestas, no son consolidadas tampoco, porque toda la dinámica investigativa de encuestas de opinión se ha parado en El Salvador. Ya no tenemos, digamos, sondeos de la envergadura, de largo plazo, contrastables empíricamente, pero ahí han circulado algunos, no sé qué tan fiables sean, que están ahí indicando algún tipo de insatisfacción, digamos, de gente que se ve sobre todo por la incertidumbre económica, porque cuando las personas les tocan el bolsillo, como que dicen y reaccionan un poco, y eso es lo que está viéndose ahorita en El Salvador.
Escuchábamos al sociólogo salvadoreño Luis González.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.